Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, para que veas, querido Paco, mira, esta tarde va a presentar los premios de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, el ministro del Interior. Y yo, como parece que no conoce a la Guardia Civil y solo a los mozos, le voy a llevar el reloj de la Guardia Civil. Que este es el de los GRS de verdad. ¿Tú lo has tocado?
Sí,
es mío. Es un bot precioso, con la bandera. Es el de verdad, el de verdad. Y además con esto, eso es para sumergirte en el fango o en el río, y este es para ir.
Paco es un experto en relojes, además.
Además.
Le gustan muchísimo. Sí, tiene
hombre, una gran colección. Ya tardas en comprarlo. Yo no te lo puedo regalar porque no, lo de Zoido es a cambio de que no me metan en la cárcel.
No, y pídele, por favor, que equiparación salarial. Es decir, hay que...
Bueno, ya vi que
está hoy en campaña a tope.
Sí,
hay que
sí.
Conseguir equiparación salarial.
Bueno, pues se lo diré.
Siempre les digo que miren a sus escoltas.
Y si equiparas los salarios de la Policía y la Guardia Civil... El grupo Libertad Digital te regala el reloj de los GRS.
De verdad, es un reloj magnífico.
Es un reloj, también, es un señor.
Reloj, que a mí me gustan mucho y es un gran reloj.
Bonito.
Yo no sé nada de relojes, el reloj que más entiendo es el de sol y lo entiendo a medias, Emilio, o sea, qué mal.
O sea, que no solo el gesto, además la compra es muy buena.
No, muy buena. Bueno, pues, ¿cómo se consigue esto? Publipunto.com o bien llamando 902-182-192. 902-182-192 o publi.com.
Y hay más modelos, ¿no?, para regalarle al ministro.
Este es el de verdad, porque es el de batalla, el de los GRS de verdad. No
sí,
es
sí,
una...
Sí.
Es el de verdad.
Pues sí,
tiene
un
peso.
A ver.
Tú ya lo has visto.
A mí me gusta porque tiene la bandera.
Tiene la bandera y detrás lo de honor es nuestra divisa.
Honor es mi divisa.
Me encanta esas frases.
Claro,
ya queda como
de la Guardia Civil, que es el de verdad.
El mote, se llamaba siempre.
Tienes cronómetro, cronógrafo.
Yo tengo, todo.
En mi despacho tengo un tricornio, ¿sabes? De verdad. Sabes que me ha regalado una sargento Katia Pérez, ¿no? Que a raíz de la campaña me mandó su propio tricornio y lo tengo ahí presidiendo. La gente cuando entra se sorprende. Digo, es que hay que implicarse
en
ello.
Pero un tricornio de una sargenta, ¿eh?
Sí.
Amigo mío.
Su marido es el presidente de la...
Ah, no, entonces ya no digo nada más.
De la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil.
Bien,
no
bien.
Tengo, todavía no la he conocido. Me vino un día al despacho que le hicimos una entrevista y yo no estaba, desafortunadamente.
Bien.
Y me hubiera gustado darle
pero
las
es
gracias.
Que, vamos, es que los veo, me dan ganas de llorar, o sea... Pero cómo ha mejorado la especie, mira, Dios mío.
Sí.
La especie española uniformada,
bueno.
Es una cosa... ¡Qué barbaridad!
Y luego la gente está muy contenta. En el último 12 de octubre yo iba andando y la gente se iba haciendo fotos con la Guardia Civil y los policías y les iba dando besos, abrazos... O sea, hay un cambio, hay un reconocimiento.
Total, es que son nuestros policías, son nuestros soldados.
Son una
nuestros...
maravilla, mía, tenemos...
siempre la ha habido.
Y hasta los gitanos.
No, pero ahora...
Civil...
Ah, bueno, lo mejor es lo de los gitanos, sí. Haciendo la vida imposible a los golpistas, claro, en la cárcel.
Claro.
Diciendo que, ojo, ellos son gitanos y alguna vez hacen algo, pero son españoles, ¿eh?
Pero la Guardia Civil en las zonas rurales, que
era
donde se hizo siempre, era incluso en Cataluña, ¿eh?
Sí, sí.
Yo que he estado mucho tiempo en Cataluña... Y jugaba a las cartas en el bar, jugaba con un guardia civil y con el alcalde de una de las localidades del Bajo Ampurdán, y decir que no era el centro, y no pasaba nada al
revés. No, si eso es reciente.
Y ahora tuve que ir, por razones familiares, el domingo tuve que ir de improviso a Palamos y volver rápido. Hay una violencia en el ambiente, es decir... Está envenenada la convivencia,
esa es
absolutamente envenenada.
Esto es una cosa que quería plantear, Paco, tú que sufres como catalán y como español las dos cosas, y yo entiendo que debe ser eso, sí que es un problema. Pero ayer tuvimos un debate, fue un debate, una mesa de debate, como tienen que ser, con Arcadi Espada, con Cayetana, con Isabel San Sebastián y con Luis Ventoso en el auditorio de la Mutua. Y entonces yo decía... Vamos a ver, los catalanes tienen derecho a votar con los pies. Tienen derecho a huir de aquello. Porque yo he vivido en el exilio cubano, he hablado con muchos cubanos que decían no tendrían que salir cuando salieron los marielitos. Vamos a ver, se vive una vez y uno tiene derecho a no pasar toda la vida sufriendo estos tíos peñazos, sobre todo porque no hacen nada lo que deberían hacer. Pero bueno, oye, que no tienes por qué ser un héroe toda la vida. Oye, uno aguanta hasta donde aguanta. Y la huida de las empresas no ha hecho más que empezar. Yo creo que la noticia, de además de que la Forcadell, todo está desactivado. Ahora resulta que la número 4 en las listas... Vamos, yo tengo una empresa, no es que me voy, es que ya me he ido.
No, es que te nota, claro, que Marta Rovira puede ser la próxima presidenta de la... Digo, puede ser.
Puede ser.
Yo no soy el oráculo de Delfos,
¿no? Hasta que se ponga a llorar.
Sí. No, hasta, no, no, bueno, hasta que el otro que llora salga de la cárcel.
Bueno,
sí, que
es lo que va, está, va, lo que va, pero va a ser todo muy complicado, porque mira, aquí el exiliarse, te puedes exiliarse, es una empresa.
Sí.
Es barato, es fácil, ¿no? No te puedes exiliarse, es una persona, digo, respetuosamente normal. Es decir, si es un pequeño comerciante, si es un profesor, si eres un trabajador de SEAT, ¿no? No tienes opción.
Claro.
Es decir, si eres rico, sí, puedes. Oye, yo cojo, me traslado y ya está.
Y me voy
ya
a Madrid, no estoy con mi empresa, fuera, ¿no? Me vengo a mis,
pero,
trabajadores,
claro,
y no contrato.
Estamos hablando
otros,
de, claro, millones de personas que sufren además algo que es terrible, que es la estigmatización social, ¿no? Y además es hasta ofensivo, ¿no? Porque te encuentras lo que... En Cataluña se llamaban los nouvinguts, ¿no?
Sí.
Los recién llegados, como el pisarelo, ¿no? Que a mí, sí, me ofende mucho, el fachín, ¿no? Que desde Argentina me vienen a explicar que es ser catalán. Se vienen a explicar que es Cataluña, que ha sido Cataluña, y no lo digo en plan supremacista, me ofende mucho, ¿sabes? Es decir, claro, yo tengo familia,
bueno,
que es catalana desde la Edad Media, ¿no?
El cabreo,
decir,
mayor que he tenido es cuando Echeminga me,
bueno,
quiso decir que era Aragón.
Efectivamente, ofende mucho.
Echeminga. ¿Sabes? O sea, yo he ido a dar conferencias a Rosario,
sí,
pero a hablar de liberalismo. No se me ha ocurrido contar la historia de Rosario,
no,
ni de Argentina.
Hay una cosa muy lacerante, es el nivel de la clase política, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer, ¿no?, a Tarradellas y hablar con él y hacerle entrevistas, etcétera, ¿no? Tomás se acordará perfectamente. Y es verdad que tuvimos incluso una, no, no amistad, porque sería fantasioso por mi parte decir eso, pero sí que es verdad que como era un hombre, aunque distante, pero muy abierto,
sí,
¿sabes?
Muy,
entonces
muy
era
educado.
Muy educado, entonces te daba pie a hablar muchísimo, ¿no? Entonces, claro, yo pienso en Tarradellas, que había vivido el exilio y que había aprendido sus errores de juventud, y miro hoy aquí en la portada, ¿no?, nuestra y también del mundo, ¿no?, sale la Forcadell, y claro, es que digo, es que cómo puede ser que la presidenta del Parlamento de Cataluña sea una señora tan ignorante, ¿no?, una funcionaria de tercera división de educación, ¿no?,
que
la Generalitat de Cataluña,
ahí se ve,
¿no?,
que es el vivero del mal, ¿eh?
Claro,
porque
sí,
la Forcadell,
claro,
viene de lo mismo, huyendo de la tiza.
De la filología, que todos vienen de la carrera patriótica.
Sí, que es la filología,
no,
catalana.
Era,
sí, pero era profesora.
Filóloga.
Ella es filóloga de profesión, ella es profesora, y luego ellos crearon un organismo, porque todo esto se ha construido durante décadas, ¿no? Y crearon un organismo como sería una inquisición del tema de normalización lingüística, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
ese,
sí,
organismo, piano piano, si fa lontano, ¿no?, fueron introduciéndose en las escuelas, en los institutos, y poquito a poquito, ¿no? Sin mala fe, yo te digo, te voy a centrar todos los gobiernos de España, no te acabas dando cuenta. En la universidad, claro, yo era un alienígena en la Autónoma de Barcelona, ¿no? Es decir, incluso decían, no, no, es que aquí está esta maruenda de profesor, ¿no? Como diciendo...
Sí,
fíjate que
coartada.
Sí, exacto, ¿no? Luego te das cuenta con el tiempo. Ahí estaba en mi departamento una persona maravillosa como Teresa Freixas, ¿no? O Francesc de Carreras. Es decir,
bueno,
ese era mi departamento, ¿no?
Que es, sí, esa Freixa, que es la que acabó diciendo eso. Viva España, viva el rey.
Viva el rey.
Le faltó decir ya lo de digno de la Guardia Civil. Viva,
sí,
el orden y la ley.
Pero Teresa, que es una mujer de Lérida, que es más catalana, vamos, que la moreneta, ¿no? Por, sí, eso es ofensivo, ¿no? Entonces llegan los nouvinguts y te dicen el rufián de turno o este el cuchar, que tiene que decir, porque además el supremacista catalán, la alta burguesía catalana, que es una panda de nuevos ricos horteras, ¿no? Resulta de que son como muy soberbios, ¿no?
Sí,
es decir, entonces,
sí, sí.
Todos estos tipos, el cuchar, te dicen, no, es que mi madre era murciana. ¿Eso qué significa? Es muy importante. Dice, era murciana, como diciendo, era de una clase inferior, ¿no?
Claro.
Y la hemos... Como tú te acuerdas de aquella serie Poldar, ¿no?
Sí,
como el señorito, el segundón de una familia,
sí,
de la pequeña,
sí,
aristocracia, de la gente y tal, que dice, me caso con la criada, ¿no? De Melza,
sí,
¿no? Pues lo mismo.
Para que veas.
Me caso con una murciana. ¿Ya ha aprendido
que,
catalán?
Claro. Pero esta es una enfermedad. Yo, los reportajes que ha hecho Emilia de las dos gigantescas manifestaciones, que es que sacan 1 millón de personas a la calle. Y como decía el otro día, Jesús Cacho estudió, cuando yo, en Barcelona. Pero él estudió...
Capitán de la Marina Mercante, ¿no?
Siendo de Palencia, la verdad.
Pero
bueno,
tiene,
la verdad
a mí
que
me
los
encanta.
Españoles...
Muchos,
sí, íntimo,
no, crea,
no, es sorprendente.
Adentro.
Bueno, pues él estudió ahí.
Sueño.
Y yo he estudiado en la Universidad Central de Barcelona. Entonces, la idea, solo el concepto, que diría Igeta, el concepto de que haya 1 millón de personas con banderas españolas, españolas,
sí, sí,
o sea, no señorita, españolas, en la calle, digo, vale, no, hombre, no, eso lo dices por halagarme, eso no me lo creo yo, ni harto de vino, soy abstemio, o sea, que no. Pues ha sido porque los han pisoteado tanto. Ahora, el problema es que esta gente que tiene derecho al apoyo del Estado no lo tiene. Y alguien ha convencido a Mariano, que primero dijo que iba a aplicar el 155 como mínimo 6 meses. antes de convocar elecciones.
Eso fue una trampa de él, ¿eh? Eso no te crees. Eso fue un señuelo, pues, como cuando tú lanzas la liebre.
Sí, ¿eh? pues mal.
No, lo hice expresamente para romperles la estructura que tenía previsto.
Pero el problema de fondo es que ahora, cuando ves a esta tía de nuevo en las listas, dice, entonces, ¿qué ha hecho el Supremo?
Pero mira, hoy el juez le ha dicho al ministro de Educación que devuelva lo de Sigena, ¿no?
Ah, es decir, vamos a ver si lo hace.
Bueno, eso no.
Bueno, doble contra sencillo a que no.
Sí.
Bueno, hombre, él no lo devuelve.
Pues mira, pues más votos que pierde en Aragón. Porque además lo de Sigena ya es una cuestión. Es un escándalo.
Es legal, pero como todo. O sea también debes poder
decir
las cosas.
Honorables, porque ahora en el ejercicio de sus funciones como conseller de la...
Pero vamos a ver, si el honorable Montoro permitió que ayer le diera la ANC 400.000 euros al astuto Mas, ¿pero cómo que? O sea, una plataforma golpista, señalada como golpista en el auto de la juez Lamela, auto, vamos, que no dice más que reflejar la realidad con los documentos que incautó la Guardia Civil, porque estos mindundis, como pensaron que nunca iban a llegar a la oficina, lo tenían todo allí. Está todo allí escrito. El Ómnium y la ANC son las plataformas, es la argamasa, es el colágeno del golpe de Estado.
Pero
¿cómo no le quitas todo el dinero?
La Asociación de Municipios para la
Independencia. Más le están a punto de embargar la casa ya.
Tú imagínate que el 30...
Ayer le dieron 400.000 euros para evitarlo. 400.000.
Pero mira, te pongo un ejemplo. El 1 de marzo de 1981, tú imagínate que el teniente coronel Tejero regresa a su despacho con toda normalidad a su mando, que el general Armada vuelve a su mando militar, que Milán del Bosch vuelve a ser capitán general... Después de un golpe de Estado estaríamos todos escandalizados diciendo, bueno, pero ¿qué país es este, no?
Claro.
Y entonces aquí ahora tienes a unos en la cárcel porque ahí Junqueras es muy listo, ¿no? Es decir, porque quienes se creen que esto es acabado, no se ha acabado. Esto es una jugada de ajedrez, una partida de ajedrez muy complicada, ¿no? Y Junqueras, que es el más listo, ha tenido la dignidad y el coraje, insisto.
Calculado. ¿No?
Sí, hombre, sí, evidentemente. Es decir, yo sí estoy en la cárcel, tu payaso Forcadell, que es un payaso, tú estás en Bruselas. Pero yo soy el héroe, yo soy compañís.
Sí.
Claro,
sí.
Es que esa es la...
No, yo soy un mártir de relativo.
Bueno, hombre,
como
ya...
son los mártires del nacionalismo
está
catalán.
Está jugando al ping-pong ahí en la cárcel.
Bueno, y dice que se ha apuntado a básquet. Puede hundir la...
Bueno, pero oye, el tío es listo, ¿no? Hay que recordar...
No,
yo
y además
que...
se niega el gesto. Claro, para que se vea que este teatro solo quiere llevar el traje de preso.
Sí,
claro.
Sí.
Claro, claro. Pero eso, ¿qué es lo primero que decir? Pues mira, no, se han acabado los trajes.
Sí,
que
sí,
es qué pena, pero lleva el tuyo normal, que es como lo que lleva todo el mundo.
Mi talla.
Bueno, pues se le da grandes tallas.
Pero
va
es
a
muy bueno conocerles. Si quieres derrotarles, hay que, bueno, cualquier buen general sabe que hay que tener información y para derrotar al enemigo, o conoces al enemigo o te derrota el ati.
Es un problema que tiene el gobierno. Que no los...
Claro, y ahí no estamos. Forcadell, yo conozco a Forcadell desde hace años y he debatido con él sobre historia en RAC 1, ¿no? Y en Cataluña Radio. Es decir, que tengo una relación cordial. Es educado. No, con Junqueras. Disculpa, perdona el lapsus, ¿no? Con Puigdemont es imposible debatir de nada. Porque es bastante
limitadito. Y ha visto que ahora como se ha cortado el pelo y se lo ha dejado, la cocomocha es la Rovira y ahora es Cocoliso.
Exacto.
Es asombroso.
Se ha cambiado el look, se ha puesto camisa negra, look Junqueras.
Sí, es a ver si cuela.
Sí.
Bueno, además es que tú mira, está Comín, que es de los tíos más tontos de Europa Occidental y Oriental. Es decir, la cumbre, las dos Europas,
sí,
la tiene ahí de lo tontísimo que es, ¿no? Sí. Solo es hijo de papá. Los otros, las consejeras, la Ponsatí, ¿no? Que es una...
Que no pudo hablar español el otro día. Dijo, no, sí o dominó.
Pues es que es como hijo
no
de Comín,
hablar.
Es de origen aragonés.
Pero claro, pero si son todos renegados.
Sí,
son genízaros.
Claro, desde los Vinguts llegan a Cataluña y hacen ahí su patria, ¿no? Entonces, claro, todo con ese nivelazo de gobierno, ¿qué ocurre? Que Junqueras es el más listo, el tío ha dicho, vamos a ver, yo ya me he metido en la cárcel, quiero convertirme en el presidente de la Generalitat,
mártir.
¿Qué tengo que hacer?
Mártir.
Yo me quedo aquí, dice, no, traje a rayas, dice, no tiene el de las películas, de
rayas,
¿sabes? Y quiero una foto con los barrotes, ¿no?
Exacto.
Deben estar ahí desesperados buscando la foto.
Él es el que tiene más.
Bueno, pero al fin y al cabo eso es un poco la estrategia que perseguía desde un principio la vicepresidenta, que era colocar a Junqueras de presidente.
Muy honorable.
Que por cierto, que es la primera presidenta que está al cargo de la Generalitat, que hoy ha dicho que ya era hora, Junqueras, que necesitaba ya era hora que Cataluña como república tuviera una presidenta, y ya es Soraya la que
bueno,
manda.
Soraya es la primera presidenta. Pues mira, eso es verdad. Ahora, por si acaso, no ha acudido a Barcelona.
No, ya no ha vuelto.
Anda huida. Pero, o sea, que es asombroso.
No, pero ha preguntado qué número de qué nominal le corresponde como presidenta de la Generalitat. ¿Sabes?
No, que se lo que ha
vamos
dicho
a 125,
ha dicho a Millo que lo busque.
Sí, exacto.
O sea, yo cuando vi a ayer, ahora sí que Iceta está muerta.
¿Sabes que la llaman la virreina allí? Es muy divertido. Tenemos al palo de la virreina.
Sí, se lo puse yo.
Sí, entonces la llaman, pues no, por culpa
tuya.
La virreineta.
Sí, bueno, sí, yo virreina no quiero ahí...
Sí, es que es muy bonito. Es que vivía al lado, yo vivía en la calle Hospital.
Es muy bonito, el palo de la virreina.
Es precioso.
Pues es una cosa. Lo han restaurado.
Ahora sí, sí. Es como de imagen y sonido y fantasías históricas de la sí, generalidad.
Sí, eso es tremendo. Eso es la recreación de la historia, el servicio del nacionalismo, es que alucinas. Pero bueno, vamos a ver, porque claro, Forcadí ha hecho lo que era previsible, y era trincar el escaño porque le gusta seguir ahí en su escañito.
Oye, ¿qué va a hacer? No, 6.000 euros. No va a ir a la tiza.
Oye, perdona, el otro día que pregunté, 7.000 euros cobra como pensionada, ¿sabes? Como pasó con Rafael Casanova, pensionado
también,
de Felipe V.
30 años se tiró el tío.
Pues ha vuelto un Felipe VI para que estos sean pensionados.
Y porque entre los suyos, el espectáculo que dio delante del juez no le va a pasar factura para no, nada.
Pero
nadie
se lo han hecho todos. Todos están todos mintiendo porque todos están en lo mismo. Bueno, ¿y Colacel a quién se lo mandamos
bueno,
hoy?
Bueno, pues hoy Colacel, si te parece, a quién se lo podemos enviar. A la ministra Dolors Montserrat, que sigue ahí empeñada en lo de la agencia del medicamento y está a ver si Rajoy
pero
y el
si
rey
el
pueden hacer algo.
Nos lo tienen que dar los españoles para sobrellevar
bueno,
todo
el próximo,
este rato.
O sea, el rey y Rajoy, sí, la próxima semana.
Pues mira, el jefe del Estado yo entiendo que tiene que seguir.
19 candidaturas.
Constitucional. Pero
Bellas,
vamos a ver.
Milán, Ámsterdam. Bueno,
pues, pero vamos a ver, que es que lo que tiene que hacer es intervenir las farmacias. O sea, no llevar la agencia al
bueno,
medicamento.
Pues ahí están todavía.
Pero si es que estamos pagando las farmacias el resto de los españoles.
¿Entonces no se lo enviamos a Dolors Montserrat?
No. A esa, nada, pero acuerdo, nada. Bueno, pues... ¿Cómo se llamaba el consejero? El primero
si es una
que
chica
engañó...
una persona fantástica.
No, como persona, todo el mundo me habla muy bien de
es,
ella.
Es genial.
Pero como ministra, bueno, como Méndez de Vigo. Mira, Méndez de Vigo, mientras no le devuelva lo de Sigena, que nos han robado,
tampoco.
Eso
es
tampoco.
Un Méndez de Vigo y es un caballero y seguro que devolverá
sí,
a Sigena.
Sí, sí, es un caballero. Es un caballero.
Creo que anda haciendo mucha campaña para ser alcalde de Madrid. Yo...
Sí,
no
sí.
Me, se enfadó conmigo porque lo dije, que Rajoy lo iba a ser alcalde de Madrid y ya no me habla
fuiste
casi.
Tú. ¿Ves?
Yo lo dije.
Es lo malo. Sí, tú cuentas un bulo, le hace gracia al bulado
no,
y a partir de ahí corre.
No, es que no es un bulo. Está haciendo
no, ya, ya lo
es que es conocer.
Si lo vimos tú y yo en el palco de el Atlético.
No para de comer con Carmena.
Se lo enviamos.
Es que hay que conocer a Rajoy.
Ángeles Domínguez, de la Asociación de Ayuda.
Eso es, eso es. Que además es una magnífica persona y esta tarde...
Dan el Premio a Libertad Digital por el trabajo desarrollado durante los últimos 13 años, investigando, denunciando, apoyando
pues
a las víctimas olvidadas.
Y ahí que conste ahí que cada vez aparece más un 11M en las Ramblas. Cada vez más, ¿eh? O sea, el mozo hablando... con cuatro horas antes de con el asesino. El día anterior, una jueza que va a la explosión del piso y dice, no exagere, señoría, le dijo el trapero. Y luego añadió más cosas ya ofensivas, ¿eh? Que la jueza se fue cabreada porque no podía detener, debería haber detenido a los traperets. Oye, eso es intolerable. No se ha investigado. Fusilan al quinto, que era el testigo. Lo fusilan. Entre cinco, que es una cosa...
Y luego se condecoran.
Y luego...
Eso es lo mismo que me parece impresionante, ¿no? ¿Sabes? Esto es como cuando resulta que en un medio de comunicación las cosas van mal y te dan 13 millones, ¿no?
Bueno, quieres decir Cebrián, ¿no?
Ay, no sabía que era Cebrián.
Yo debería contar lo que le dijo el ministro del Interior francés, que se reunieron a los dos días sobre la detención, bueno... el abatimiento del último
sí,
terrorista.
No, lo dijo. No, pero si lo trágico es que...
Tenían un cabreo.
Hemos visto el 11M, que es que eran todos confites, que es la misma historia. Los moritos, los pelanas de Lavapiés. ¿Cómo van a volar cuatro trenes? Ocho moritos de Lavapiés que eran confidentes del CNI y de la Guardia Civil.
¿Y de la Asamblea
¿Pero de qué?
De
¿Pero de qué van a volar cuatro
de Cataluña?
Trenes?
Bueno, pues vamos a enviar a Ángeles
de la Asamblea Nacional de Cataluña.
Que sí. Tiene todos los componentes necesarios para evitar y retrasar el... Bueno, evitarlo no, pero retrasar el envejecimiento sí.
Que, oye, que
antioxidantes, ácido hialurónico y colágeno hidrolizado, que es ese componente fantástico y fabuloso que nos encanta.
Eso es esencial.
Colacel, de venta a farmacias y en parafarmacia Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Y como hay tantísimo ladrón, o sea, ladronazo, hace falta Securitas.
Y pocas cosas hay más importantes que sentirte seguro en tu propio hogar, Federico.
Esencial.
Pues eso precisamente es lo que ha conseguido Securitas Direct, que han lanzado en este caso la alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón, lógicamente, para evitar que proceda al robo. Si quieres saber más sobre la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, llama gratis al 900-130-900, repetimos, completamente gratuito, 900-130-900.
¿Y en el Corte Inglés?
¿Y en el Corte?
¡Uy! Sí. ¡Uy!
¡Puta
mudo!
¡Sí! ¡Oh!
Se ve el...
Hay un hombre, hay un hombre afortunado.
No, no, es lo que iba a decir.
¿Quién es el afortunado?
De la camiseta. No. De
¿quién es? ¿Quién bueno, te lo ha regalado?
Hay un hombre afortunado.
Hombre, claro. Se lo merece. Lo claro tiene todo. Es inteligente, simpática, no sé, guapa.
Gracias.
Sí. Harás a un hombre afortunado y a millones desafortunados.
Bueno, infelices. Así es la vida.
Se la vi. Un buen café por la mañana, esto, bueno, pues nos esencial hace llevar el día con de otra manera. Tenemos en las máquinas de café Nespresso 60 euros de descuento y luego la máquina de café Inicia con sistema de cápsulas Nespresso, 99 euros. Costaba, pero ahora 59 y además 20 euros de regalo en cápsulas de café Nespresso. Más cositas, 10% de descuento en portátiles para gaming de la marca Lenovo. Y luego tenemos, pues ya sabes, seguro gratis durante 3 meses, envío a domicilio, lo financias en 12 meses y garantía de satisfacción. Esto te lo da el Corte Inglés, nada más.
Eso es esencial. Bueno, vamos a hacer una pausa brevísima y me cuentas, es que yo estoy fascinado por la historia de Prisa.
Ah,
o sea, la idea de que una empresa que pierde 1.500 millones de euros le vaya a dar de regalo sí al que se va y se queda otra vez, por tercera vez, ya se va y se queda. 10 millones le va a dar este año.
Sí, me encanta. Le darían 20 por si se fuera de verdad.
No, no, pero por eso, 30, pero como ya verdad, sabe que dentro de ese mes se volverán es que a no dar. Va, tal. No
mira, mi última conversación con el Guti fue muy divertida porque me llama un domingo así inopinadamente y me dice, hola, ay, me he equivocado. Digo, bueno, no pasa nada. Dice, hoy pues hablamos un rato. Y bueno, pues hablamos un rato. Fue un día o dos antes de morir, no me acuerdo el día exacto, ¿no? Y me dice, ¿qué tal estás? Y tal. Dice, joder, es que me pasó ayer, me encontré a Juan Luis. Y resulta que va y me dice, le digo, ¿qué tal estás? Dice, bueno, ya ves, aquí agobiado, intentando resolver los desastres que han hecho los Polanco.
Bueno, y lo ha resuelto, porque sí, tenía el 70% y tiene el 17%.
Sí. Bueno, sí, sí. Pero es que es buena la, yo no me lo podía creer, digo, pero que te ha dicho Hanley eso, dice, sí.
A mí me sentó en el banquillo por haber llamado Hanley.
¿Por qué? Pues siempre se llamó Juan Luis, Hanley.
Hanley, bueno, pues decía que Hanley es que tenía un abogado muy malo. Y además entró faltándole a la juez. Y claro, la juez, que debe ser... Hay jueces de todo, hay malos, pero también hay buenos.
Pero el tío es listo, porque
no, pero,
es como
la soberbia
llamaban,
le puede.
No.
Hanley es como le llamaban, de niño.
De los falangistas, amigos de
niño.
Su padre.
Pero hombre, cuando si yo tenía, lo sabía, lo jugué, claro. Yo digo, además en el juicio, pues quedó fatal. Primero, llevaba un traje 2 tallas más pequeño de lo que le correspondía.
Es que está, no sabe vestir.
Está
ya habría eso, ligado, que eso
Obélix,
siempre.
Obélix, sí. Eso hincha mucho. No, bueno, y entonces digo, pero vamos a ver, señoría, Hanley. Primero, ¿cómo no voy a estar agradecido yo a Juan Luis Cebrián, que es el que me mete en su periódico? He publicado mis primeros artículos, una doble página, señoría, una doble página, el domingo del País, el destino cultural de la inmigración en Cataluña. Y es gracias a él lo publiqué, ¿qué? Que ha hecho más propaganda en mi primer libro, cuando yo no era nadie, lo que era España, nadie ha hecho más propaganda que el País. Se lo agradeceré siempre. Lo de Hanley es lo que llamamos los filólogos un afectivo. Claro. Que es como llamaban cariñosamente de niño, que me lo ha contado Jaime Camani, que veraneaba con su padre, don Vicente Cebrián, el director de Arriba.
Y
entonces cuando le daba así en la rodilla, decía, Hanley, y él le gustaba. Y yo pensé que eso despertaba en él pues un recuerdo simpático y afectuoso.
No sé qué me molestaba a mí.
Y a la jueza casi se le saltaba la risa. El otro estaba... lleno de ira, porque es un hombre enfadado con el mundo. Mira que le ha ido bien, pues lo pasa fatal.
Qué pena eso para un feud.
Yo a él no me soporta, entonces fue muy divertido. Pues yo estoy siempre muy agradecido a don Juan Carlos, porque como es muy listo y él lo sabía, estábamos un día en Palacio Real y de golpe aparece Juan Luis. Y entonces le queda mirando y dice, ¿Conoces a mi amigo Paco Maruenda? Pero tal cual lo dice expresamente. ¿Eh? Dice que es la persona que más me defiende siempre, ¿no? Claro, se quedó así como a tu lado. Dice, sí,
pero
sí,
no era yo,
claro,
el oficial,
señor.
El
sí, sí, no, sí, no, claro, por supuesto. Hola, Paco, qué alegría, ¿no? Entonces obligó a que Juan Luis tuviera. Yo tengo una anécdota buena y otra muy buena de uno de los Polanco, pues que me habíamos quedado para comer, no voy a decir cuál era, uno de los importantes, y me dice, joder, Paco, ¿sabes qué me ha pasado? Que me encontraba Juan Luis, y usted estaba cabrado con Juan Luis, ¿eh? Por eso ya puedes imaginarte por dónde va la cosa. Y dice, se acaba de hacer una casa, la que se hizo la anterior, y dice, me he hecho una biblioteca con 8.000 volúmenes, ¿no? Y entonces el otro se lo que anda y dice, oye, pues ¿sabes que Paco Maruenda tiene 60.000? Claro, el tío se quedó.
Me voy a hacer siscas.
Sí, sí, dice, ya voy a corriendo.
Vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo está horroroso, pero Repsol está ahí. Repsol está ahí, luego ahora les hablamos del autogás, pero tengo que decirte, Emilia, que Carmena, a pesar de que está comprobado que estos protocolos contra la contaminación no sirven absolutamente para nada, que en el momento de mayor circulación no llega al 1%, lo que limita la emisión de CO2, sigue cerrando Madrid al tráfico, con lo cual hace un frío horroroso en Madrid, ahora estamos a 5 grados y hay atascos y accidentes y tal. Y hoy nos vamos a ir a 14 o 15, bien, 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 pero no llueve. Y si no llueve en Madrid, no, los pantanos no se llenan y tendremos problemas.
Sí, pero es una cosa ideológica, ellos están contra el automóvil.
Obvian porque la libertad, porque el claro, automóvil te da libertad de ir a donde quieras. Ellos odian el
ella
automóvil.
Que además es hija de un comerciante, claro, de la Gran Vía, ¿no? A mí me fascina lo de, Carmena.
La sastrería, sí, sí. Carmena. Sí,
efectivamente. Sí. Y Rita Pijo Maestre, que es un quiero y no puedo, pues imagínate, ¿sabes? Debe ir andando.
No, quieto, quieto. A ver, la máxima en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima en Albacete. Dos bajo cero. ¿Y el autogás?
Bueno, el autogás, voy a intentar convencerte para cambiar la opinión. Que
ahora, a mí me tienes convencido.
Coches.
A Paco, bueno, pues que a es un poco más duro,
Paco,
de pelar. Está
puedes
blindado
convertir
ahí
tu coche, que te he visto, que vienes aquí, además tú conduces, ¿no?, todos los jueves, en uno de autogás por muy poco dinero, de una forma sencilla y rápida. Eso lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Y además haciéndolo te vas a ahorrar, fíjate, hasta un 40% de dinero en combustible.
La de
que
libros
está muy
que puedes
bien
comprar con
un
eso.
Un 40%, ¿eh? Y además Repsol te regala 600 euros para que te lo gastes en carburante.
Pues fíjate, este mes de agosto llevé un coche a gas todo el mes. Pues se me había estropeado un coche, entonces me dejaron uno a gas para que lo probara, ¿no? Y me quedé encantado. Pues primera, sí, que te cuesta,
no pierde nada de potencia.
Mira, llenar el depósito te cuesta 10 euros. Una cosa como fascinante, ¿no? Es decir, es realmente maravilloso.
Baratísimo.
Es decir, lo de costarte 70, 80 euros a 10.
Estás tardando ya en convertir, sí, sí, tu coche en uno de autogás.
Y luego tienes la mitad. Una cosa buena de Carmena, que es lo que más me gusta, es que puedes aparcar y te cobran la mitad.
Sí,
de la zona azul
es que
y verde.
Ella debe tener un cochazo de gas.
¿Sabes? Es una sensación, no porque no pueda pagar medio euro, que todavía puedo, ¿no? Pero eso de no pagarle a Carmena, eso me produce una,
pues,
satisfacción
entra en autogas.repsol.es, autogas.repsol.es, y muévete con Repsol Autogas.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Bueno, vamos a ver, Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la Bourse?
Bueno, pues la bolsa ayer conseguía romper esa racha tan larga, la más larga de la historia reciente de caídas que ha tenido el selectivo. Rebotaba a última hora, conseguía cerrar, salvar los muebles en positivo con apenas un 0,24% arriba en el cierre. Y la apertura de hoy está siendo también en positivo, 0,48% arriba, se está anotando medio punto porcentual, está en el entorno de los 10.000 puntos. Hemos conseguido recuperar este nivel y vamos a ver cómo evoluciona la sesión, si consigue mantener esta racha alcista y se convierte finalmente en un rebote que nos devuelva a ese entorno de los 10.100, 10.150, 10.200 puntos.
Ya ni siquiera iba a decir, ya ni cifras los 2.000, ya no creías en los 200, pero ahora todavía lo...
Vamos a ver cómo... Quedan dos días de semana, vamos a ver, insisto, cómo evoluciona la sesión.
Bueno, pues vamos con más dinero, porque hay cosas en el mundo del arte que es que son billetes al portador.
Sí, la noticia de interés general de la ONCE nos trae al Leonardo da Vinci porque ha batido todos los récords del mercado del arte. Su cuadro Salvator Mundi se ha vendido por 450 millones de dólares. El anterior récord estaba...
400 millones de euros, sí. A lo tonto.
Sí, a lo tonto modorro. Sí, sí. El anterior récord estaba en manos de Pablo Picasso cuando la Femme d'Alger se vendió por 179 millones de dólares. Fíjate qué diferencia. La identidad del comprador es todavía un misterio y ayer la venta por...
Errores.
Exacto.
O Handy. Hombre, claro, con un bonus. Claro.
No hay tanta gente en el mundo que pueda pagar 400 millones de euros,
¿no? No.
Si eso estamos hablando ya...
No, sí. Y es normal ese precio porque ya un Leonardo... Puede haber dos a la vez.
Ahora, entonces, el Museo del Prado, ¿vale? Es incalculable. Museo.
Sí, es. Como suele decirse, es incalculable. Es incalculable. Donación, lo que no está a la venta,
por cierto, para todos los historiadores rojos, ¿no? Que sepan que fue una donación personal de Fernando VII, ¿no?
Sí, señor.
Que entregó prácticamente toda su colección de arte, ¿no? Sí. La entregó. Era tan malo, odiaba tanto a España y a los españoles, que entregó la colección.
Pues eso.
Fíjate,
es.
Fíjate, digo, para que sepamos un dato.
Sí, pero no la hizo él.
Bueno, hombre, bueno,
no, viene de toda la vida.
No era Rubens comprando los cuadros.
No estaba vivo Tomás.
Velázquez.
Pero no era tan zafio como algunos historiadores.
No, si era más listo que todos los de su entorno. Eso es lo malo.
Él siempre.
Es que era listo, si hubiera sido tonto. Mira,
en España, tanto los Borbones como los Austrias han tenido una capacidad. Para comprar arte, siempre han elegido lo mejor. Eso es lo grande.
Ese
que
es el rey.
Bueno, hombre, no. Pero el Museo del Prado es la gran prueba de todo lo que fuimos. Y somos, y podemos seguir siendo.
Pero eso en el libro que hizo Emilia del Duque de Alba, que es muy interesante. O sea, hay un momento que podía haber sido de destrucción y lo fue de construcción. Que es la parte regeneracionista del principio del siglo, que está en la institución, que a mí me cae muy mal la institución y lo que de enseñanza, pero tenían una idea de España. Está en el regeneracionismo costista de Miguel Primo de Rivera, que tenía una idea de España. El rey, a pesar de que Alfonso XIII al final
fue un gran rey.
Bueno, pero tenían una idea.
Me gusta más,
o sea,
Alfonso XII,
lo que no,
pero bueno,
había pasado nunca es que tuviéramos una izquierda sin una idea de España.
No, claro.
Sí, sí. O sea, hasta Azaña, que hizo tantas cosas.
Ha habido buenos reyes en España en contra
pero Azaña le dice.
Azaña tenía una idea de España extraviada, pero tenía una idea de España.
Pero dice: el Museo del Prado es más importante.
Era un resentido.
Bien,
lo era.
Pero cuando estalla con la guerra perdida, le dice a Negrín: el Museo del Prado es más importante que la monarquía y la república juntas. Es verdad, porque eso es la nación. Bueno, pero eso que lo tenían, ¿tú crees que Sánchez lo entiende? No digo que lo diga, es que ni lo entiende.
Es que no ha ido.
Sí.
Es que no ha ido.
En el libro de Iván Vélez sobre Hernán Cortés, magnífico libro, por cierto, cuenta, y es verdad, o sea, la izquierda antes, incluso la República, tenía una preocupación por España, y uno de los que ayudan a localizar los huesos de Hernán Cortés, que estaban... los habían vilipendiado durante siglos, estaban escondidos en un convento, es Indalecio Prieto, que los busca, se ocupa y hace que le pongan la placa.
Si fue un gran ladrón, le robó hasta Negrín, pero eran españoles.
Ya se han dado cuenta.
Tavio Paz dice, hay que, mexicanos, tenemos que convencernos de que el fundador de nuestro país se llama Hernán Cortés. Que es el que funda México,
sí,
claro.
Porque además, fíjate que es vecindad histórica,
México,
¿no?
Lo funda Hernán Cortés y lo conquistan los mexicanos.
Sí, solo le dieron un marquesado sin grandeza de España, ¿no? Fíjate que mezquindad real, ¿no? Al igual que antes defendía a los reyes,
pues,
¿no?
Pues también eran serios. Y luego le someten a un juicio de residencia, quizás someter ahora a los ministros cuando salgan.
Bueno, eso era una cosa que de las instituciones del antiguo régimen que funcionaba muy bien.
Lo que pasa, Emilia, tú les pones
eso
el cebo...
Eso sí que era transparencia.
No, yo lo explico en clase siempre. Los juicios de residencia estaba muy bien. Tenías que quedar ahí quieto.
Hacemos una pausa.
Sí, hay dos cuestiones.
¿Cómo se llama, perdón, el libro de Iván Vélez?
El mito de Cortés.
El mito de Cortés. Bueno, pues recomendado.
El mito de Cortés. ¿Editorial?
Pues la verdad es que no me acuerdo.
Ahí sí. Lo hemos pillado. Pues ahora lo buscamos.
Bueno,
hay hoy dos asuntos en la prensa. Aparte de, habéis comentado ese número 4 en la lista de Esquerra Republicana de Carmen Forcadell, pero hay otra parte de la carta que envía Junqueras a sus militantes que no hemos comentado y que hoy aparece en todos los titulares, y es ese pacto con Ada Colau y con los comunes avalados a su vez por Iglesias. Además se da
el
la circunstancia...
Frente Roures.
de que,
claro, va a ser eso.
De claro. que esa orientación, esa puerta que ya está abriendo Junqueras desde Extremera, coincide con todos los procesos judiciales por corrupción del Partido Popular, que empiezan ya a tomar además velocidad de crucero
y que tiene una pinta horrible,
a acaparar ya otra vez titulares en todos los diarios editoriales, como hoy vemos, por ejemplo, en el diario
Encuentro.
El País, en fin. Bueno, estas dos cuestiones también hoy acaparan mucha información, muchos datos en los periódicos, Federico.
Bueno, hacemos una pausa y entramos en eso, porque es que esta es la cuestión clave.
¿Ese es el
así,
futuro?
En Can Roures llevan, como en la serie Narcos, en dos de esos van, como dicen en América, enormes, que no son furgonetas, son enormes, todos con cristales tintados, llevan a Junqueras y a Pablo Iglesias. Y allí Roures les explica la revolución. Porque Roures es un hombre malo, pero no es tonto.
No,
y lo
no.
peor es tener a tontos para combatir el mal. El mal es espabilado. Además, siempre el malo... Pero y entonces, ¿él qué propone? Primero, el tripartito suyo en Cataluña, pero basado en dos fuerzas revolucionarias, que son los separatistas de la izquierda, son de izquierda a izquierda, y los comunistas de Podemos. Para reeditarlo en Madrid con los socialistas de Pedro Sánchez, los comunistas de Podemos y los comunistas separatistas de toda España.
Con un pretexto que es Cataluña.
¡Claro!
Y ahora
claro,
será el pretexto.
Y se va a ver en unos meses.
Se van a ver en unos meses, en el momento en que fracase...
El diálogo
sobre la reforma constitucional que sí, tiene que
ya fracasar. Fracasó ayer.
Y en ese momento, el PSC...
Dirá, tenemos
que...
Desde luego, preocuparse por la injerencia rusa teniendo a Roures... En casa.
Pero hombre, pero vamos a ver.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, o sea que ya tenemos sí. la, bueno, como dicen deja... todos los cursis, la hoja de ruta. Hay cosas que deberíamos multar, ¿no? O sea, hoja de ruta, líneas rojas, relato. O sea, hay cosas que...
Punto álgido.
Bueno, el mundo en su editorial, hablando de Colau, dice
no,
que...
No, otra cosa, perdona. Sí. Es que esto es esencial, porque es la higiene mental. O sea, luces largas, altura de miras. Esto antes, o al menos decían, el timón, la nave del Estado y el gobernalle. Bueno, por lo menos tenía otro nivel, pero... Luces largas. Yo cada vez que veo a Maillotel diciendo luces largas, yo, pero si no tienes luces, ¿cómo vas a tener las largas?
La degeneración del lenguaje es absolutamente paralela. Y
la culpa es de los periodistas.
A la degeneración
bueno,
del
la
país.
Culpa es de los periodistas, pues sí. Tienes razón, Emilia. O sea, a la mentira le llaman posverdad, pero si es mentira.
Ya está. No, y luego el nivel de una clase...
Es mentira, que sea por verdad.
El diario El Mundo en su editorial de hoy, la verdad es que lo tiene también muy claro, dice que con ese entreguismo Colau se va a prestar a blanquear la felonía insurreccional de la Esquerra y lo hace además con el apoyo de Pablo Iglesias. Esto
total.
Por eso están echando marcha atrás.
En una jornada en donde, y hoy volvemos otra vez a verlo, en todas las portadas de los diarios digitales, también en la prensa de papel, vemos conversaciones grabadas, cruzadas entre los que fueron pesos pesados del Partido Popular durante muchísimos años, unos hablando mal de los otros, poniéndose
los
a parir.
Otros,
en fin,
pero,
todos sabemos
pero
lo que hemos escuchado en las últimas 24 horas y se volverá a escuchar. Hoy en el editorial del País, el PP al banquillo, así es como lo titula, dice que las...
Porque a Soraya le encanta que vaya el PP al banquillo, ¿eh? Es ella la que ha movido todo esto, ¿eh?
Dice que las pruebas que citan al PP...
Ella, la que a través de Montoro filtra la declaración de Esperanza Aguirre, detiene a Rodrigo Rato en su casa y lo suelta a las dos
que
horas.
Está muerta desde ese momento.
Pero claro...
Pero Gallardón fue el que resucitó el que...
La tesorera
resucitó
es una...
Gürtel,
es una persona...
Gallardón fue el que resucitó el Gürtel.
Bueno, y Gallardón que debería estar... Ese sí que debería estar haciéndole compañía en el baloncesto.
Antes que me olvide...
A compañero Jonquera.
¿Sabes cómo se llama Ada Colau en realidad?
Inmaculada.
Ah, vale.
Inmaculada.
Hombre, no, ¿y de dónde era su madre?
¿De dónde?
De Soria.
Ah, eso lo llevan mal, ¿eh?
Ah, claro.
En este comentario editorial en El País se dice que esas decisiones que sientan al Partido Popular en el banquillo como partido son las pruebas de un sistema democrático en el que el Poder Judicial debe jugar desde la independencia y sin sospechas un papel clave en el acorralamiento de la corrupción. Y en la portada de La Vanguardia, conversaciones cruzadas y grabadas entre el testaferro de González, que fue delegado del gobierno en Ceuta, en el saqueo del canal de Isabel II, y en donde aparece el nombre del marido de María Dolores de Cospedal. Curiosamente lo encontramos ahora mismo en la portada de La Vanguardia.
Bueno, qué casualidad. Que
es amigo de la muy honorable.
Qué casualidad. Pero el problema, yo no sé, tú que conoces a Mariano, yo entiendo que uno se deje hacer en la vida. En la vida, no sé, y hasta en el sexo. Pero vamos a ver, dejarte hacer por esta tía, cuyo fin único y último es destruir el PP para llegar en una situación de excepcionalidad. Como dice siempre Pablo Iglesias, dice, los fascistas y los comunistas solo podemos llegar al poder en situaciones de excepcionalidad. Sí, en situaciones normales la gente no vota extremo, vota una
en
cosa
eso,
moderada para llevar...
No miente.
Miente, al revés. Eso demuestra que no es tonto.
No, lo si que es pasa listo, es que es problema, un fanático. El problema es que es listo.
Pero el problema es que no entiendan en el PP que una tía que no es ni del PP ni de nada, que odia al PP, que odia a España, a Dios y tal, que su único afán es el poder. Y que la única manera que tiene de llegar al poder es con la catástrofe del PP, como una solución de emergencia de la derecha amparada por la izquierda. Que es la solución Gallardón de hace tiempo.
Sí, 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 sí.
Pero ¿cómo no lo ven?
Pero yo no lo tengo tan claro como tú, porque al final el PP, Rajoy, ahora va a tener una remontada muy clara a partir del 21, ¿no?
Sí, sí, por el éxito de Cataluña.
Sí, porque al final final el tiempo le ha dado la razón, ¿no? Porque no. Él tiene una cosa que es perspectiva temporal y es capaz de manejarse bien, ¿no? Y les ha roto las piernas al independentismo.
El crédito que habías ganado no,
si te lo digo, lo pienso sinceramente. Es decir, ya verás tú, yo que Rajoy es que lo menos valoráis.
Al final, para mira, curar un cáncer.
No mirabéis uno encima de otro, que parece la sesión.
Él maneja todo, ¿no? Y al final la vicepresidenta está ahí porque le es útil a él, que es el presidente del gobierno, la presidenta del Parlamento está ahí porque le es útil y la ministra de Defensa está ahí porque le son útiles, ¿no?
Por supuesto.
Y al final quien manda y quien maneja es él, ¿no?
Por supuesto.
Y
por
bueno, pues que estén...
es él.
No, porque
no
al final no le...
Paco. Quiero decir, se puede equivocar.
Bueno, ya ve, todos nos equivocamos, salvo
lo
Federico,
engañado.
Todos se equivocan.
No, perdona, yo me equivoco, excepto a la hora de elegir tertuliano.
Ya está de golpe, ya me ha roto el corazón. Bueno, ya
no,
me callo.
Pero vamos a ver, a Mariano, cuando
no,
ya, le dijeron,
no me quiere Federico.
Hace 3 años le dijeron no va a haber referéndum, y lo hubo, era el momento de coger, ¿cómo se llama este catalán gordito que últimamente lleva tantas medallas que parece Godoy? Este que es diplomático, el
Moragas.
Es que era...
el señor,
pero está gordo,
señor...
¿sí?
Pero vamos, tú lo has visto, lleva más Jorge medallas que Godoy de mayor.
No me acuerdo.
Ah, sí, yo le vi me acuerdo perfectamente en el Palacio Rally, y se parecía un poco a Godoy, así
que,
un poco.
Totalmente, es como Godoy con Guedejas.
¿Y tú ves que lo harán Príncipe de la Paz?
No, es que este es el que le cuenta.
Príncipe del
butifarrendum. Pero le convencieron a Mariano, que sale Mariano el jueves diciendo que el domingo no iba a haber referéndum porque se lo había dicho Moragas y se lo había confirmado Soraya con sus espías paraguayos. Bueno, el domingo lo hubo y entonces salida típicamente de la leguleya Soraya, que es que yo no sé quién ha puesto fama de lista a esa mujer. Y dice, no vale, es como si no hubiera habido.
Pero
no me dijiste que no iba a haber. Y dice, no, lo ha habido, pero como si no lo hubiera habido. Y dice, vamos a ver, a la puñetera cárcel. Si en ese momento aplican el 155...
Pero Rajoy no es
acción-reacción,
simbólico. Si al final no se inventan nada.
No, si yo quería que lo metieran en la cárcel solo simbólicamente.
Vamos a ver, que a Rajoy le engañaron, le dieron mala información. Eso es evidente porque todos los que tuvimos la oportunidad de hablar con él te decía lo mismo, ¿no? Te decía que le habían dicho
que
las urnas... porque buscaban unas urnas... claro, el otro me lo contaban y me partía la risa.
No digo las últimas, digo el primero, el de más.
Bueno, el primero, él ahí se encontró con una cosa, eso te lo puedo decir, que no tenía ni el apoyo del PSOE ni el apoyo de los jueces, ¿no? Y entonces es una situación muy complicada.
Bueno, pues mayoría absoluta.
Que no tienes a los jueces, no la tienes, ¿no?
Bueno, pero tú tiras.
Pero bueno, pero aparte de eso, no te quería decir, pero tú ten en cuenta que si quieres entender a Rajoy, él si del 1 de octubre está enfadado o se ha dado cuenta que le han dado mala información, no hay una acción-reacción rápida, pero la habrá. Es decir, eso te lo digo. Porque eso sí que te lo...
Bueno,
6 años con él... algo...
Te voy a creer por el bien de...
Ya lo verás. No tengas ninguna...
Si hubiera debido solo aplicar estrictamente el nivel 5 de alerta, hasta poner el ejército en la calle. El día 1 de octubre, si en vez de estar la Guardia Civil, hay
grupos del ejército, almacén, no se mueve nadie.
Bueno,
eso pero si no se atrevieron a desplegarlo con una alerta 5 terrorismo.
Pero si con el 11M, pero, si es que el 11M de la
no porque Rambla, les vayan a disparar, porque bueno, no te mueven.
Un momento.
Eso tiene su complejidad ver, que algún Emilia, día habrá que explicar con detalle Emilia, de por qué no se hace.
¿Últimamente a Andrea Levy?
No, últimamente no.
Bueno, pues es que yo creo que Andrea Levy necesita novela. Es que vi ayer unas fotos. Sí. Estaba muy simpática, la verdad.
Pero, muy simpática ella,
pero
sí.
Yo creo que tiene un problema de...
Sí, no, es agradable.
Tiene poco pelo.
Bueno, también. ¿Sí? Tiene buen pelo, hombre.
No. Fíjate
bueno,
bien.
Andrea Levy es...
Y tiene mucho éxito con los hombres.
Ha sido diputada en el Parlamento de en el Parlamento catalán
también.
Y claro, les...
¿Con los hombres? No, yo con las mujeres. Emilia, bueno, por favor.
Bueno, a saludar, si os parece, a todas las parafarmacias del Corte Inglés, porque allí se venden todos los productos de Nouguela en su
bueno, ayer hablábamos de Puente Genil. Mira, cuando la izquierda era española, ¿sabes cómo se llamaba el centro obrero anarquista de Puente Genil? La vegetación. Es que es como un nombre de farmacia, ¿no?
La vegetación.
La vegetación. Es mejor otro que se llamaba la parra productiva.
Jo, qué nombre eso.
Pero eso era España. Era una izquierda española.
Y cultural.
Claro. Porque oye, y esa historia sí que de que eran analfabetos. ¿Qué analfabetos? Analfabetos los liberados sindicales. No. ¿Cómo trabajaban todos los tíos? Publicaba cada centro en Puente Genil, en Carcavoy. Tenían su periódico semanal o decenal. Sí, bueno, sí. Entonces, todos. Y su biblioteca proletaria. Eso de que eran analfabetos, las narices. Analfabetos los ingleses que escriben sobre
cursos,
España.
Y cursos exacto. Para los trabajadores del campo. Pero después de volver... Cursos
eso como tu amigo Geoffrey Parker que hace el rey prudente y luego decía que es el rey imprudente. Digo, no, macho, qué coherencia.
Depende,
¿eh?
Dices que se acabó.
Qué coherencia, ¿eh? Es una cosa...
No tenían las parafarmacias del Corte Inglés.
Eso
que ahora
es
sí
esencial.
Las tenemos y nos encantan además. Y además allí podemos encontrar toda la gama de productos de Nouguel Ansoulet.
Yo aconsejo Polinesia. Mira, ves, si ves a Andrea, sí. Polinesia, porque Polinesia, fortalece sí. La queratina del
mira,
pelo.
Mira, pues le voy a regalar un es bote.
El bueno, le puedes regalar el pack completo, si quieres, eso que es como el extremo, ¿no? En los casos de urgencia.
Así puede derrocar a la...
Sí, seguro.
A la molto
seguro. Y tiene
no
también...
Creo. Yo
bueno,
no
pues
creo.
El aceite Andrea, no creo que sea. Y también no las ampollas...
Cospedal
las
sí, pero Andrea no.
El pack perfecto de Nouguel Ansoulet para no perder la oportunidad de recuperar nuestro cabello de venta en parafarmacias, como las del Corte Inglés, farmacias y herbolarias.
Bueno, Nouguel pues muy Ansoulet. Bien, muy bien. Bueno, para cuestiones de dinero, yo me fío mucho de Sara Sanz. Porque, oye, es que es de Valladolid, pero habla español. No es
es de Valladolid. Hombre, sí, vamos, señor. Eso es...
No, pero de las que hablan campo, español.
Sí, una de las capitales, la capital económica del
descendiente de Simón
quería,
Ruiz, ¿no?
De donde quería comprar las medias. Isabel, la católica, que su hijo fuera... Decía, ay, si en vez de príncipe de Asturias fuera escribano en la Feria de Medina. Mira.
Hombre, es que era Wall Street.
Amor de madre.
Es que era Wall Street. Sí, sí.
Bueno, la Feria de Medina. Bueno.
Hasta que los reyes se la cargaron.
Depósito facto, que habrá muchos oyentes que todavía no hayan oído hablar de ello. Así que se pueden informar en cuentafacto.es, una marca comercial de Banca Pharma Factoring.
Bueno, a ver, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa? Que pues... hoy no sé por dónde hemos ido en tantas direcciones que no lo sé.
Pues tengo que decir que están deseando ver a Forcadell hacer campaña al grito de ni un paso atrás y también nos trasladan alguna que otra duda fiscal sobre la fianza de Artur Mas, a ver si la podéis resolver en unos minutos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Vanessa, ¿por dónde empezamos entonces?
Pues hoy hay una pregunta que se repite muchísimo en nuestro contestador y es si Artur Mas va a tener que liquidar a Montoro el impuesto de donaciones y sucesiones de su fianza. También opinan sobre el circo habitual de Rufián en el Congreso y ojo al último oyente porque nos propone una porra y a ver si os animáis.
Y no tiene precio el ver y escuchar a la tal Carmen Forcadell en meetings jaleando a independentistas. ¡Ni un paso atrás! ¡No deis ni un paso atrás!
Consejo fiscal gratis para los individuos Arturo Mas, Rigau y demás patulea. Para pagar su sanción de 5 millones de euros, tienen que pedir en su colecta a los separatistas la cantidad de 15 millones de euros. Porque supongo que Montoro no les perdonará el impuesto de sucesiones, digo yo.
Que los golpistas reingresan en las instituciones y les sale gratis, el señor Rajoy no va a poder escudarse en el Poder Judicial como coartada, la verdad. Él, que es el que ha convocado de una manera precipitada y prematura las elecciones, es el gran responsable de todo este despropósito.
Por favor, doña Pastor, pero pórtese usted como una presidenta de parlamento, que nadie puede hacer el circo allí. Así que al rufián, si saca a las esposas, pues fuera.
Queridos amigos, podríamos hacer una porra para ver qué objeto va a llevar rufián el día que le toca aparecer por el Congreso.
Pues un día, lo mismo lleva una horca.
Pero si ayer iba disfrazado de Ana Gabriel.
Bueno,
Es el mismo numerito de lo que pasa en el Parlamento. Está haciendo lo mismo.
Pero es que,
la misma camiseta.
Pero a mí lo que me asombra es que luego ya Zoido estuvo gracioso y tal y cual. Pero la primera eso fue pedir disculpas por si había habido algún lesionado. Vamos a ver. O sea, cuando hay una huelga general política, los que tienen que ser lesionados son los golpistas, los piquetes, no la policía.
Eso es una forma de cortesía, ¿no? Que
a rufián no. Yo entiendo que puedas tener esa forma con un político de la oposición. Pero rufián no es de la oposición.
No, pero tú no te refieres a rufián. Hombre, lo que sí que eso es una anomalía de este modelo.
No, me refiero es que ayer, es que tú has oído.
Lo que estén allí sentados diputados golpistas, hombre, es una cosa bastante. Es como si la trama civil del golpe del 23. A mí me gusta mucho el ejemplo del 23 de febrero. Si la trama civil del golpe del 23 de febrero hubieran sido diputados al Congreso y el día 24 vuelven con toda normalidad.
Claro.
Es una cosa.
Oye, que no estar entrando en estas historias de si le han hecho una heridita en la muñeca.
Perdona. Es que ayer nos contaba Cristian Campos que hicieron un programa en todo el Servicio Público de Sanidad para considerar que cualquier cosa se debía a la intervención policial. Claro. Y a una señora que le había subido la tensión en su casa. No había ni salido,
Ataque de ansiedad.
Bueno, pues ese ataque es por la policía. No tenía nada que ver. Y han borrado todos los historiales. Hasta el pelotazo, que ahora ya se ha sabido que es que le tiró una valla a un policía. Sí, claro.
Que sí.
Pero vamos, esto es una cosa asombrosa.
Es que estamos tratando de eso, de que el traslado de estos tíos como si fuese un proceso por torturas de los que te denuncia ETA. Pero esto
no, perdona, el otro día descubrí, porque es que Pablo Iglesias tiene una ventaja enorme, y es que como siempre dice lo que quiere, la verdad es que, claro, siempre lo pillas. Hablando de los mozos torturadores, porque hay que recordar que los mozos es el cuerpo policial
más
violento de Europa, con muertes en su haber, una de ellas a patadas en la puerta de una discoteca, que eso, vamos, un policía,
y
un guardia
en un centro
civil
de detención de una comisaría que estaba grabado y que tenía que haber ido todos a la cárcel.
Todos, y nada, y en ese momento, pues claro, él no pensaba que su futuro pasaba por el separatismo catalán. Entonces denuncia, pero severamente en su estilo, ese estilo así un poco de sacamantecas que tiene, de decir, ¡y esos mozos torturadores! ¿Y qué pasa? ¿Que ahora es tu policía? Porque ahora resulta que son los policías.
Si Ada Colau se va a faltar con los mozos.
Pues ahora eso
es... Los que desalojaron la plaza de Cataluña durante el 15M, que fueron los primeros de España que se dedicaron a desalojarla bien.
Hay que decir que hay, en esa movida, que es donde estaba la Colacao y todos los de la CUP, son los que cercaron el Parlamento de Cataluña, que antes lo cercaban por fuera y ahora por dentro. Cuando tuvo que entrar Arturo Mas, porque fue Arturo hasta que lo ascendió Puyol, era Arturo, en helicóptero, porque no podía entrar o no se atrevían a entrar a pie, porque les escupían y les pegaban.
Y les pintaban estrellas, ¿se acuerda?
Es verdad.
Traidores.
Pues ahora lo único que me consuela es que Iceta lo tiene muy mal, porque con el apoyo de Durán y Lleida, su muerte política es segura.
Pues vamos a ver qué pasa con Iceta, pues, ¿no?
Vale.
Oye, mira tú qué fichajes, Espadalé y que te apoye.
Bueno, Espadalé era el ministro, el conseller de Interior en el primer referéndum.
Y lo fichan como un gran fichaje. No, realmente lo de la izquierda con España ya es un problema.
Pero yo creo que debéis de recordar la sociovergencia, ¿no? Que siempre fue un sueño dorado, de intentar llegar a esa
salida famosa,
de unir ahí alrededor. Y
sí, pero es que gracias al 155 la vamos a revalidar.
No lo sabemos. Puede pasar cualquier cosa. El 155, mira, si toda la gente, porque a mí me recuerda mucho lo que pasó en las pasadas elecciones generales, que cuando la gente vio que podía ganar Podemos y podía haber un gobierno entre socialistas y Podemos, la gente salió a votar. Y algunos cabreados con Rajoy, con el PP, sí. Y ahora pasa lo mismo, han visto el miedo. Hasta sí. Ahora nadie en Cataluña pensaba que el independentismo se lo podías tomar en serio. Si yo lo veo por mi familia, mis amigos.
Bueno, pues ahora ya
era sí. Como, bueno, oye, sí. Y además incluso como los catalanes somos muy aprovechados, decían, hombre, viene bien esto de convergencia porque sí le saca más cosas.
Le sacamos
al Estado,
más.
¿Sabes? Sí, es decir, sí. Yo me indignaba, pero sí, decían, no, pero no, le sacamos más, ¿no? Digo, ese pragmatismo fenicio, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahora se han dado cuenta que el pragmatismo fenicio nos ha llevado a crear monstruos auténticas
una de
pesadillas.
Las cosas, me acuerdo, perdón, de Mayor Oreja y Nicolás Redondo Terrero, también ese momento que decías,
ahora podemos. Y no
pasó. Pudo, al revés.
Yo creo que aquí hay una cuestión. En las encuestas, a Ciudadanos le va muy bien, porque entre otras cosas, porque Mariano no ha sacado a la policía a la calle. Si el día de la huelga general, la policía y la Guardia Civil, claro. La Policía Nacional, no los mozos que ni son policía ni son nada, son liantes. O sea, si tú las sacas e impides que haya una huelga general, tienes 3 escaños más seguro.
Muy claro,
pero si no, solo te queda el postureo verbal. Y en eso, el que va ganando es Ciudadanos, que no tiene el desgaste del poder.
No, el millón de personas que están en la calle quiere que el Estado deje de dimitir, que exista en Cataluña, que no empecemos ahora a estas alturas diciendo que la alta inspección del Estado va a actuar en los colegios. Pues claro, como tendría que haber actuado siempre. Perdón.
No, pero lo que les pasa es lo de siempre, que tienen miedo a que les haga una foto y como en Europa sí que les han dicho específicamente que no quieren ni una foto de violencia, pero...
Pero es un problema de Europa, ¿no? Que le den.
Ya.
Pero ¿desde cuándo en España nos hemos preocupado por lo que diga Bélgica, que no es ni un país?
Sí, pero mira, el otro día cogieron un camión de estos de chorro de agua, ¿no? Que aquí solo tenemos uno, que me decía el otro día un policía, efectivamente, y pusieron a toda Castalla. Tú en Francia, yo lo he vivido, vamos, es decir, he contado muchas veces.
Los CRS,
yo me acuerdo.
Los
CRS, SS, se decía.
Grítale a un policía francés todo lo que le gritaban en San Julián de la Misa. Te da dos tortas.
Yo como soy un poco cobarde, lo reconozco, mi padre me enviaba deportado todos los veranos a París. Yo le decía deportado, ahora digo que cómo me quería mi padre, ¿no?
Sí.
Pero en aquel momento él se enfadaba. Entonces me acuerdo de una manifestación.
¿Cómo se nota lo que son ricos, no? Deportados a París.
O sea. Yo le decía en broma a papá, y allá cuando se me decía, deja de decir eso, hijo mío, lo he deportado, ¿no? Y entonces me acuerdo de una manifestación al lado de Notre Dame, alucinante, donde yo vi, pero eso lo he vivido, ¿no? Aparte me metí bajo un coche, pues un poco cobarde, dije, a ver si me van a dar a mí. Pero a los negros los tiraban directamente al Sena. Los cogían y los tiraban a lo bestia, ¿no?
Sí,
sin importarles,
sí, que
caían la gente con los brazos rotos, claro, sangrando.
Que bueno, hasta que fuera negro.
Pero igual que pasara con los árabes, ¿eh? Sí, o sea, sí. Que, oye, es que ha ido a apuñalar a un policía y el otro, ¡pam!, se lo ha cargado. Oye, condecorado, ¿eh?
No, claro. Lo de Margaret Thatcher he sido yo, he dado yo la orden.
Claro,
ya está.
Yo disparé.
Sí, ya está. Yo,
bueno,
ya está, se aquí
vamos
somos
a
cobardones.
Pues se lo diré a Zoido esta tarde, a ver si toma nota. Una pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, como hay un problema de seguridad, necesitamos
Aegon, y además ya ha llegado el frío, Federico.
Hombre, se ha llegado, fíjate.
Y necesitamos un
mi
buen...
Pero llevamos varios días bajo cero.
Un buen seguro de salud. Aegon es el mejor en este caso. Unas coberturas impresionantes. 39.000 médicos de libre elección en más de 1.000 centros médicos, con hospitalización incluida y por un precio muy asequible, 32,95€ al mes. Para contratarlo, llamamos al teléfono 900-177-177. Repetimos, 900-177-177.
Vamos a ver. Fall d'amour. Bueno, a ver, ¿qué tenemos en el Corte Inglés?
Pues los niños están locos por el juguete.
El catálogo de los juguetes.
Que les gusta mucho y además amansa a las fieras, ya lo decimos. Se tienen que portar bien, si no los reyes no traen nada. 25% de regalo en todos los juguetes y además en el Corte Inglés los guardamos todos, los reservamos, los empaquetamos para que luego simplemente vayan y los recojan. Así que vayan ya marcando... Me lo pido.
Y lo que siempre decimos, mejor tener al menos otro catálogo
de repuesto.
Y de pronto se ha perdido el catálogo y como los niños se amansan mucho con el catálogo, luego no, tenemos que volver a empezar. Como ya se les ha olvidado los anuncios
y
todo.
Y piden otra cosa incluso.
Y piden, hombre, dice, claro. No, ay, qué feo era esto, pero si lo habías pedido. No.
Yo no quiero eso.
Claro.
Eso es así.
¿Dónde está la prueba que lo pedí?
Eso es.
Si no hay el catálogo.
Bueno, Alicia González, buenos días.
Buenos días.
A ver, ¿qué eventos consuetudinarios acontecen en la Rúa? O sea, ¿qué pasa en la calle ahora?
Pues a ver, Marta Rovira, que es la actual secretaria general de Esquerra Republicana.
La nueva Cocomocha, la que lleva la guedeja, porque ya Cocomocho es Cocoliso.
Eso es, y la persona a la que Oriol Junqueras ha señalado desde la cárcel como la candidata a la presidencia de Cataluña por parte de Esquerra, ha respondido al ex vicepresidente catalán, pero lo ha hecho de forma contradictoria. Primero, en Cataluña Radio ha dicho que la cosa no va de nombres, pero que todos están dispuestos y disponibles para lo que sea necesario.
Para sufrir.
Decir, que ahí se podría entender que ella lo acepta, pero ahora mismo en Twitter ha dicho que nadie tenga ninguna duda, el candidato de Esquerra para el 21D es Oriol Junqueras.
¿Eh?
Debe haber hablado con el juez.
Averígüelo, Vargas, no, averígüelo Llarena.
O con la vice.
Sí. A lo mejor la vice.
Lo que sí que se comentaba es que entre ellos no había prácticamente relación, que entre Oriol Junqueras y Marta Rovira. Que...
Pero si no hace falta, en la política no hay relación. Hay jerarquía y ya está, bueno, manda el que manda.
Eso sí que
y si dice el gordo que la flaca es candidata, la flaca
no,
es candidata.
No, y sobre todo porque ahora estamos hablando de un presidente mártir, ¿no? Entonces, claro.
Quiere quedarse es que, allí.
No, hombre, vamos.
Aparte, si el análisis que todos ellos hacen, esta va a ser una legislatura de reacomodación para coger fuerzas y volver a la carga, él le conviene estar ahí el mayor tiempo posible.
A ver si se puede hacer una dieta, ¿no? Para,
hombre, y así apunta al equipo de baloncesto.
Hombre, claro.
Pobre cancha.
Esquerra es un partido consistente, no es una grupa. Esquerra es un partido
no es
histórico. No, quiero decir,
perdón,
que todos algazan en la cárcel, ¿eh? Pobre Ignacio González ha salido hecho un...
Bueno, sí, y por cierto, la fianza de 400.000 euros. La de Forcadell, 150.000. A ver.
Ha robado más Forcadell.
¡Hombre!
Entre otras cosas, nos estaba robando el futuro.
Por de pronto, todas esas empresas que se vienen aquí perdiendo dinero, en principio, mucho dinero, son 2.400, eran, ahora serán
pero
a 2.700.
Pero solo el fiscal son mil y pico.
No, pero eso ya, fiscal. Que al principio, ayer decía Arcadi, tenía razón, decía, vamos a ver, lo que le pasa a Cataluña es que Junqueras era el de Hacienda. Dice, bueno, Junqueras era el de Hacienda, pero al final los que se han huido son toda la gente que se tiene que ganar la vida de verdad. ¿Y cuánto dinero cuesta eso? ¿Cuánto dinero cuesta trasladar 2.500 empresas de momento? Que si no lo tuviéramos en el Ayuntamiento Comunista en Madrid, serían, no sé, 30.000. El año que viene tendría 1 millón más de habitantes Madrid y 500.000 más de empresas. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque es que coges, si tienes una empresa que se gana la vida, como tiene que ser, por sí misma, pues coges el AVE, te vas de Barcelona a Madrid, te instalas y además Madrid que está rodeado de zonas vacías. No es como Barcelona, que es un embudo, una olla.
No es nuevo, si eso pasó en Quebec, con Quebec, con Toronto.
Pues o sea, venga.
Quebec era la capital económica de Canadá.
Pues se acabó. Mira,
ese martes estaba en un conocido restaurante de Madrid y había el presidente de una de las grandes compañías catalanas, ¿no? Y que venía poco por Madrid, no por nada, pues lo típico que es muy habitual, tú tienes tu sede. Y entonces nos decía que él ya está casi toda la semana aquí. Es decir, ya un cambio que se ha producido incluso es de tu hábito normal. Es decir, tú de venir aquí 2 días a la semana a Madrid.
No,
pues
al final
vas
2 días a Barcelona.
Claro.
Y no tienen pinta de volver tampoco.
No, además
van a volver.
No, además, se dan cuenta que esta es una ciudad muy acogedora, yo lo digo Madrid, siempre. Madrid, yo hablo catalán y me han pasado en taxi, ahora soy más conocido, pero cuando era menos conocido nunca nadie me ha dicho nada. Yo en la universidad pude tener mi plaza siendo catalán, ¿no? Y en cambio, tú te vas allí,
vete de Zaragoza
imposible.
A tener una plaza.
Imposible.
Bueno, ¿y hay alguna cosa más, Alicia, que nos suma en la perplejidad?
Carles Puigdemont va a recibir una nueva visita en Bruselas. En este caso,
¿quién es? ¿De Irán? ¿Vienen de Irán?
Pamela Anderson. Su abogado. Jaume Alonso Cuevillas acaba de anunciar a través de Twitter que se va a Bélgica para reunirse con Puigdemont y con el resto de exconsejeros que están allí y viaja justo un día antes de que Puigdemont tenga que comparecer.
Sí, porque es mañana, ¿no? Cuando tiene que aparecer aquí.
Ante la justicia belga. Ante la justicia belga.
Sobre eso ha hablado.
Sí.
Y en ese momento tendrá 10 días de plazo el juez belga para decidir qué es lo que hace.
Ahora que se llame Cuevillas.
No está mal. Se podía llamar Covachuelas. Bueno, vamos a ver, Isabel González.
Muy buenos días.
De ayer saludábamos la belleza de la novia de César Alierta.
Sí, efectivamente.
Bueno, porque ¿cómo está Isabel?
Está estupenda,
¿has visto,
sí.
Emilia?
Siempre ha sido bella, son. Pero ahora
no, pero ahora está
trabajada.
Ahora
sí.
Está en un momento excepcional.
Se la nota feliz. Enamorada.
Será, pues será por todo.
Será.
Pero lo cierto es que menuda diferencia de cómo estaba hace un par de años.
Tenemos que hablar de la polémica sobre los Bosé, Federico. Además, tú esta mañana a las 6 en punto estabas hablando de ese tema.
Que me parece el colmo.
Efectivamente, tenemos ya la versión de la familia Bosé. Viene ahora Beatriz Cortázar, que ha hablado con ellos y que nos habla de el regalo que hizo la tata a Miguel Bosé y que fue ese dibujo, precisamente. Y cuéntame una anécdota. Y es que en esa casa, a la tata Reme se la llamaba el padre y a Lucía Bosé la madre, o viceversa. Es decir, eran una familia en la que la tata era un personaje imprescindible.
Pero es como la tata, decía yo, de Enrique Iglesias, que es la que lo crió.
O como la de Cayetano Martínez.
Claro. Pero claro, pues son los que lo crían, es la madre de verdad.
Efectivamente. Es que hay miembros de empleados del hogar como que se acaban convirtiendo en familia.
Bueno, Dulce era pareja de verdad. Éramos una familia, decía Dulce.
Bueno, ¿sabes quién va de invitada este sábado al Deluxe, Federico? Carmen Martínez Bordiú. Tenemos que estar viendo ese programa el próximo sábado.
Claro, es que el 20N, nada.
Bueno, pues efectivamente va a coincidir.
De verdad.
¡Ostras! Claro. Si apareciera 18, alguna novia de Durruti.
Pero bueno, novia de Durruti.
Bueno, y José Antonio.
La política del avance no habla. Habla de Tim y me ha llamado mucho la atención unas declaraciones que hace sobre Luismi, su exnovio, sobre el chatarrero, conocido popularmente así. Dice que lo suyo era el desguace. Dice, es que es un hombre que no está, nunca tiene más de 2 días de vacaciones, así que dice, yo tuve que adaptarme a eso. Como diciendo, yo en mi vida he hecho otra cosa que no sea vacaciones y ahora de repente pues encontrarme con una personalidad así pues ha podido conmigo, ¿no? Eso es lo que entiendo yo de sus palabras.
Pero eso es lo que leímos una vez de Tita Cervera, que para mí resume toda una posición, que dice, después de sus vacaciones en Villa Favorita se ha tomado una semana de descanso claro. En las Lutianas.
Y hablaremos
Carmen de Martínez Bordiú, cuando estaba con Rosy se tenía que tomar descansos, ¿eh?
Bueno, es que Rosy era
o sea, una semana con Rosy y un mes de descanso.
Y Árnica, y Árnica.
Bueno, y hablaremos de la próxima nueva pelea que auguramos en Sálvame.
¿Qué es?
Pues que van a presentar las campanadas, Federico. La cadena ha confiado, Telecinco ha confiado en ellos para que sean los que nos den las uvas y además sí que nos las van a dar.
¿Y quién es Ani Gartiburu?
¿Quién es Ani Gartiburu? Pues es buena pregunta. Lo que pasa es que son 15
plantillas.
Yo creo
que va a tener que ser Jorge Javier.
Y no caben todos.
Jorge Javier estará en el plató.
Jorge ya lo hizo con Pantoja. Acuérdate,
con Pero ahí hay que salir a darlas.
Solo tienen, creo que, 10 huecos. Entonces ahora empieza una nueva pelea para echar a los 5 que no caben en el balcón de la Puerta del Sol.
Está muy bien.
Va a ser divertido verlo, sí.
¿Te parece?
Y además, ¿no sabes cómo lloraban ante la noticia de que presentaban las campanadas ayer emocionados? Pues sí, porque decía Mila que ha sido un año muy duro, que lo han pasado muy mal. Ahora vamos a preguntarnos qué ha sido tan duro durante todo este año.
Oye, pues venga, vamos ya.
Es la mañana. Es radio.